Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes, día de Champions y día en el que el Barça y el Valencia han encarrilado perfectamente su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones. No han sido partidos brillantes, pero sí efectivos. El Barça ha ganado 0-2 en Borisov ante el Bate, gracias a dos goles de Iván Rakitic en la segunda parte. Dos buenos goles del croata que dan una victoria que, acompañada por el empate entre el Bayer Leverkusen y la Roma, Bayer Leverkusen 4, Roma 4, deja a los culés con 7 puntos, 4 para los alemanes, 3 para el Bate Borisov y 2 para la Roma. Luis Enrique se ha ido contento básicamente por todo esto.
Porque nunca es fácil jugar fuera de casa en Champions League y jugar con esta solvencia, porque hemos sido, creo, muy superiores al rival, porque de hecho lo somos, pero hay que demostrarlo dentro del terreno de juego, porque hemos generado muchas ocasiones de gol y porque no hemos encajado prácticamente ni una ocasión, creo recordar, un tiro desde una zona muy lejana. Y bueno, un partido muy completo, un resultado que nos refuerza y que espero que nos ayude a seguir mejorando.
Y el Valencia ha ganado sufriendo, eso sí, al Gante. Buena primera parte con muchas ocasiones, aunque solo ha materializado Feguli. Y antes del descanso ha empatado Foket. Este gol parece que ha espabilado y ha espoleado a los belgas, que han apretado mucho más en la segunda. Y solo un gol de Gaya del rebote ha supuesto la segunda victoria consecutiva de los de Nuno. El Zenit ha ganado 2-1 al Lyon, por lo que los rusos son líderes. 9 tienen los rusos, el Valencia tiene 6, es segundo. Y el Gante y el Lyon tienen un punto cada uno. Así que ganando en 15 días en Bélgica, el Valencia lo tendrá prácticamente hecho para los octavos de final. Nuno estaba, la verdad, como Luis Enrique, encantado por haber encarrilado la clasificación.
La primera mitad fue muy buena. Yo creo que de los mejores momentos que hemos tenido esta temporada, un juego fluido, suelto, con muchas ocasiones. Muy contento por el trabajo de los jugadores. Subimos a sufrir, subimos a estar organizados delante de un gran rival. Y ahora nos toca ir ahí. Quedó ya el grupo con 9-6 y ahora Gant y Lyon con un punto. Pero hay que cerrar para que el sueño de estar en octavo sea posible.
Teníamos un pedazo partido también en el Emirates en esta jornada, en la primera parte de esta tercera jornada de la Champions, que ha terminado con sorpresa relativa, porque el Arsenal ha ganado 2-0 al Bayern de Múnich. Arsenal 2, Bayern de Múnich 0. Además de la Champions, hoy hemos conocido la lista de 23 jugadores que optan al Balón de Oro. Se entregará el 11 de enero. El 30 de noviembre conoceremos los tres finalistas y el único español de esos 23 es Andrés Iniesta. El club más representado por jugadores es el Barça, del que han elegido ni más ni menos que a 6. Y además, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha sido designado como presidente en funciones del comité organizador del Mundial de Rusia 2018. Así que ahora mismo la organización del Mundial está en manos de Ángel María Villar.
Estamos salvados.
Por supuesto, y los rusos, ¿qué quieres que te cuente? Sí. Y en Valladolid, mañana se va a hacer oficial la destitución de Gaizka Garitano. Juan Carlos Amón Pucela, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas noches. La verdad es que sí, que va a ser mañana cuando se haga oficial una decisión que está tomada desde hace horas. Y es que hoy se han reunido en las instalaciones de Zorrilla el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, el director deportivo, Braulio Vázquez, y el asistente de este último, Domingo Catoira. Los tres llevaban una decisión convergente. Garitano no está ahora mismo capacitado para conseguir que el grupo recupere el ánimo y el fútbol para convertirse en un candidato a ascender a primera división, con lo que eso lo tenían claro. Lo que no han tenido tan claro es que un imprevisto hacía que se suspendiera la reunión antes de tiempo y no se pudiera comunicar al técnico la decisión que se ha tomado. Ahora mismo se trabaja desde la dirección deportiva en planificar la agenda de la semana. Estaba todo supeditado a la presencia de Garitano, que agota 9 jornadas de liga y una de copa después su crédito con el Real Valladolid. Esa ronda de copa resultó una eliminación en 9 jornadas, 9 puntos y muy mala imagen, y además un equipo que prácticamente no transmite ninguna sensación a una afición que empezaba ya a buscar responsables. Garitano mañana tenía previsto entrenar al Real Valladolid a las 10:30 de la mañana. De momento se comunica que mientras aparece un candidato, se habla de Miguel Ángel Portugal, será Rubén Alves, el técnico del Valladolid B, quien dirija esas sesiones.
Gracias, Juan Carlos. Así que mañana se dará a conocer oficialmente la destitución de Gaizka Garitano como entrenador del Real Valladolid. Y en nuestro recorrido por Europa hoy tenemos que hacer 2 paradas, 2 estaciones. La primera en el Borisov Arena, donde el Barça ha ganado 0-2. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Se ha cumplido el expediente? Bien.
Bien, sí, se ha cumplido bien el expediente. Ahora estamos camino ya del aeropuerto de Minsk. Aquí marca en el autobús de la prensa 1:07. Se ha cumplido bien, como decías, han tenido muchísimas ocasiones. Hemos escuchado ahora mismo la satisfacción que producía esta victoria en Luis Enrique, esos 2 goles de Iván Rakitic en la segunda parte, el buen juego de Neymar. Rakitic, que ha salido en la primera parte al poco de comenzar el partido, como sabes, por unos problemas de Sergi Roberto, nos han dicho desde el club que no es nada grave, que son molestias en el pubis, que mañana será sometido a pruebas. Un Iván Rakitic que era de los primeros que aparecía por la zona mixta, por la zona de radio, después de haber completado una gran segunda parte y haber marcado 2 goles, sobre todo el primero, un golazo.
Creo que también el momento perfecto para marcar ya los primeros goles en esta temporada. Muy contento, muy feliz por también haber podido ayudar al equipo. Creo que ha sido un partido muy importante para seguir sumando, también seguir reforzándonos, ¿no?, en todo. Y bueno, al final, claro, dedicarlo a mi mujer, a mi hija, que me aguantan bastante en casa. Y ahora ha llegado el momento de darle las gracias a ellas.
Sergio Roberto parece que no es nada, pero trabaja más. ¿El equipo está llegando justito de fuerzas?
No, bueno, yo empiezo de mí, yo vivo para eso. Claro que tenemos muchos partidos, muchos minutos, pero para eso estamos. No hay nada más bonito que estar en el campo y jugar al fútbol.
¿Cómo está Neymar, no?
Bueno, que siga así. Mejor a veces ni hablarlo, que siga hablando en el campo, porque está de arte, y que siga así.
Parece que no le afectan los problemas extradeportivos a Neymar.
Ah, bueno, no sé. Yo lo veo como siempre, está como lo que conocía del el primer día, y bueno, que siga así porque es un jugador muy importante para nosotros.
Está reivindicándose Neymar desde que no está Leo Messi, convirtiéndose en la gran figura del Fútbol Club Barcelona. En ese autobús de la prensa está Silvia Ortiz. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Silvia Ortiz.
Hola, muy buenas.
Ahí estamos. Siempre es interesante escuchar a Gerard Piqué. ¿Qué os ha dicho hoy?
Pues el central contento con el trabajo del equipo. Importante también que el Barça, después de 8 partidos encajando, ha vuelto a dejar la portería a cero, recupera confianza también en defensa del equipo. Ha hablado Gerard Piqué de su inicio de temporada complicado, con esa sanción, con esos problemas en la cadera que le van apareciendo de vez en cuando. Un Gerard Piqué que destacaba el trabajo del equipo en un estadio complicado.
Son unas condiciones a que no estamos acostumbrados. La Champions, por mucho que sea un rival de menos entidad, pues siempre cuesta. Y creo que se ha hecho un partido muy, muy serio. Quizá no el más espectacular, pero atrás hemos estado bien. Adelante, pues hemos tenido bastantes ocasiones de gol. Ya te digo, en líneas generales creo que ha sido un buen partido.
Decía Luis Enrique ayer que diciembre llega pronto, enero llega pronto. ¿Tenéis la sensación que se va a hacer largo esto hasta enero? ¿El equipo va justito?
No, yo creo que hasta enero lo importante es estar ahí arriba. En liga no distanciarte, intentar seguir ahí líderes o colíderes. En Champions clasificarte, y luego cuando ya empiece la Copa, pues ahí es cuando empieza de verdad la temporada, ¿no? Con eliminatorias de Copa, luego ya si te clasificas los cruces de Champions, en la Liga ya vienen partidos decisivos, ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Hasta enero, pues mantener este nivel, intentar estar arriba en todas las competiciones y seguir vivos.
A nivel personal, Gerard, ¿cómo estás? Pues es un inicio de temporada un tanto extraño, con los 4 partidos de sanción, todo el lío de los pitos de la selección.
Bien, estoy bien, me encuentro bien. Sí que es verdad que estamos encajando más de lo normal, pero bueno, son situaciones que pasan en el mundo del fútbol. Somos un equipo puramente ofensivo, con jugadores de un talante muy ofensivo, los laterales también. Y a partir de ahí, pues obviamente hay veces que bueno, que nos crean más ocasiones, pero ya te digo, me siento bien, me siento cómodo. Por mis características de juego, pues los años siempre me cuesta arrancar, pero ya te digo, me siento físicamente bien.
Así que se siente bien Gerard Piqué. ¿A qué hora salís y a qué hora llegáis, Oli, Silvia?
No, antes de las 5, ¿no? Alrededor de las 5.
Sí, sobre las 5 de la madrugada llegaremos, es decir, que saldremos sobre la 1:30, 2 de la madrugada aproximadamente desde aquí. Van a tener festivo este miércoles, van a trabajar el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana para preparar el partido del próximo domingo frente al Eibar a partir de las 6:15, en una jornada en la que también habrá asamblea de compromisarios.
Muy bien, pues que tengáis un feliz viaje. Gracias, Oli, gracias, Silvia. Os despido rápidamente porque nos pide paso desde Mestalla con protagonista Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Saludos, Joseba. Buenas noches desde las entrañas de Mestalla, aquí en la zona mixta, con el protagonista del partido en una victoria importante para el Valencia, que distancia a sus perseguidores en 5 puntos, a falta de 9 por disputarse, y sobre todo que alivia un poco la tensión que se estaba viviendo en los últimos tiempos aquí en el entorno valencianista. Insisto, con una victoria trabajada ante un rival que ha puesto las cosas muy difíciles, como es el Gembelga. Y como digo, estoy con el autor del centro que ha terminado en el gol del Valencia Club de Fútbol de la victoria, José Luis Gallá. Hola, José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque ha sido así, ¿no?
Sí, realmente he visto que el balón me caía y bueno, yo he intentado meterla para adentro. Al final la ha empujado el defensa, pero bueno, creo que sí, que estaba Paquito detrás, que si no la empujaba él, la empujaba Paco. Y bueno, por lo tanto, muy feliz de poder sumar esos 3 puntos que son muy importantes.
Le echaba de menos el valencianismo, regresó contra el Málaga en Liga y el Valencia lo ha notado. Hoy ha vuelto a completar un gran partido en la Liga de Campeones y ya te escucha en directo en el partido a las 12, Gallá.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Qué asco de periodistas deportivos, ¿eh? Siempre infravalorando el papel de los futbolistas.
Bueno, eso está claro.
Claro, no, ¿por qué no se le da a cada uno el mérito que tiene?
Bueno, nosotros siempre lo intentamos hacer lo mejor posible.
¿Tú juegas al billar?
No soy de billar.
Hombre, ahora me has jodido a mí la historia. Yo iba a decir que juegas al billar, que has visto dónde estaba el defensor, sí, y entonces has tirado ahí para que rebotara y se fuera el balón adentro.
No, bueno, yo he visto que el balón me caía ahí perfecto y bueno, está claro que me veía bastante fácil y bueno, yo he tenido que empujarla, la ha dado al defensor, pero bueno, como ya he dicho, creo que estaba Paco ahí detrás, que si no la empujaba el defensa, la empujaba él, que como siempre está ahí.
Tú, por si acaso, te has tirado al suelo, has cogido la mano, te has pegado en el pecho diciendo, ahí está, otro gol más, ¿no?
No, bueno, yo realmente no, me da igual si es gol mío o no, yo lo que pienso es en el equipo, en esa victoria, y lo he celebrado así porque creo que el equipo necesitaba esta victoria aquí en casa, en la máxima competición europea, y bueno, yo creo que hoy hemos hecho un buen partido, hemos sufrido, pero bueno, esto es la máxima competición europea y lo importante son esos 3 puntos.
Eso es lo que te iba a decir, que ha sido una victoria tan importante como sufrida, vaya segunda parte.
Sí, sobre todo en la segunda parte hemos bajado un poco, teníamos un día menos de descanso, está claro que no se excusa, pero bueno, yo creo que en la primera parte hemos hecho una buena primera parte, hemos tenido muchísimas ocasiones, la pena no ha sido poder materializarlas, pero bueno, yo creo que el equipo ha entrado por fuera como nos pedía el míster y bueno, yo creo que al final hemos sufrido, pero bueno, victoria importante.
Tal cual decías, podéis haber sentenciado de la primera parte, pero en la segunda, quizá espoleados por el gol que han conseguido en la recta final de la primera, se han ido arriba con un descaro descomunal.
Sí, tíos, sabíamos que ellos eran un buen equipo, que saben jugar al fútbol y así han venido a demostrarlo y bueno, yo creo que en la primera parte hemos tenido muchísimas ocasiones y ellos en la primera prácticamente que han tenido ha sido el gol y bueno, a partir de ahí nos ha costado un poco, pero yo creo que el equipo también ha sabido reaccionar, le ha metido muchísima intensidad y bueno, también con el empuje de Mestalla yo creo que ha sido más fácil.
Ganando en Bélgica, este cuento casi se acabó, y quién lo iba a decir después de perder contra el Zenit el primer partido, ¿no?
Claro que no empezamos muy bien esta competición, pero bueno, yo creo que en casa contra el Zenit yo creo que ya hicimos un buen partido. Y luego en Lyon también y hoy también, así que yo creo que estamos haciendo una buena competición. Sabemos de la dificultad de todos los rivales, el objetivo de pasar a octavos está más cerca, pero bueno, aún queda mucho, quedan 3 partidos más, 2 de ellos fuera de casa. Y está claro que va a ser difícil, pero bueno, yo creo que estamos haciendo bien las cosas.
Oye, 2 cosas más. Una, vas a decir, a mí que me preguntas, cuando las victorias se suceden, bueno, pues los problemas se quedan ahí escondidos. Pero cuando vienen los malos resultados, entonces sale todo a relucir. ¿Cómo veis desde dentro la situación de Álvaro Negredo?
Bueno, yo realmente no puedo opinar ahí.
Qué listo.
No, es verdad.
Ya lo sé.
Bueno, es verdad que Álvaro siempre está entrenando bien y es lo que tiene que seguir haciendo para volver a ganarse un sitio.
Y Hugo nos cuenta muchas cosas de los jugadores de Valencia y de ti. Me acuerdo que una vez nos contó que tú, hasta hace poco, como tenías que volver de entrenar, vivías la Champions a través de la radio, ¿no? En el coche.
Sí, eso es una anécdota. Es verdad que volvía de entrenar aquí en las categorías inferiores y escuchaba la radio, escuchaba en los partidos del Valencia y bueno, sobre todo porque eran sobre las 9:45, sobre todo los partidos de Champions, y me pillaba de camino a Pedreguer.
El domingo estáis en Madrid, estáis en el Calderón, buen partido, ¿eh?
Sí, partido de los que mola, realmente sabemos de la dificultad que va a tener el rival, pero bueno, yo creo que el año pasado ya supimos competirle al Atleti y este año yo creo que lo vamos a seguir haciendo.
Huguito, ¿te queda alguna duda?
¿Qué años tienes, José?
20.
20 años, Joseba, y se está comiendo el mundo aquí en la banda izquierda del Valencia Club de Fútbol. Insisto, le echaba de menos el valencianismo y hoy ha vuelto a demostrar que a pesar de esta juventud tiene descaro, tiene experiencia y tiene ganas de seguir triunfando aquí en el Valencia Club de Fútbol.
Hablando de comer, y con esto termino, la última vez que hablamos con Tomás Guas dijiste que nos invitabas a una comida después de la renovación, ¿eh?
Eso está hecho, cuando queráis os venís.
Vale, mañana, por ejemplo.
Perfecto, no tengo ningún problema.
José Luis, enhorabuena, gracias.
Un abrazo.
Que vaya bien, chao, chao. Bueno, Huguito, pues ha sido un triunfo muy importante para el Valencia, ¿no? Cabe duda. Ha sufrido, pero es un triunfo que deja perfectamente cargada la clasificación, ¿eh?
Sí, es una victoria importantísima para el Valencia, por lo que dices, porque no corren buenos tiempos aquí en el entorno valencianista. Hoy era una prueba de fuego en la Liga de Campeones y sobre todo quedaba marcado en rojo en el calendario, porque si se ganaba aquí hoy al Gante, como se ha hecho, y se vuelve a hacer en Bélgica, tienes pie y medio, por no decir los dos pies, en los octavos de final de la Liga de Campeones, que quién te lo iba a decir, empezando como empezaron las cosas aquí en Mestalla, cayendo ante el Zenit ruso.
Sí, señor, pues muy bien el Valencia, lo tiene bien encarrilado. A ver si consigue mejorar un poquito los partidos y los consigue sacar con un poquito más de holgura. Huguito, que vaya bien, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Esto, lo de hoy, que enseguida analizamos en el tiempo de opinión, pero vamos a adelantar lo que va a suceder mañana, porque se presenta una jornada muy, muy, muy interesante. Desde las 9 menos cuarto todos los partidos, especial atención a París, donde el Madrid se enfrenta al PSG con un montón de bajas. Buena prueba de fuego para el equipo de Rafa Benítez. Hola, Miguelito París, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El equipo cómo está?
Bueno, el equipo está mermado con 6 ausencias, aunque Sergio Ramos infiltrado, como ha confirmado Rafa Benítez, va a ser mañana titular. Ha estado hablando antes del entrenamiento el entrenador del Real Madrid con Modric. En principio pensamos que el croata no va a iniciar el partido. Este es un estadio maldito, no se le ha dado nada bien al Real Madrid en su historia. Aquí perdió en el año 81 la final de la Copa de Europa contra el Liverpool y 2 eliminatorias en los años 90 contra el Paris Saint-Germain. Eliminaron a los blancos en el 93, cuartos de final en la Copa de la UEFA, en el 94 en la Recopa, también en cuartos contra el equipo francés. Va a ser el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la máxima competición. Es curioso, pero le siguen lloviendo las críticas a Rafa Benítez, no solo por parte de la prensa, por parte de los aficionados, sino por colegas de profesión. Por ejemplo, Laurent Blanc, el entrenador del Paris Saint-Germain, ha dicho en rueda de prensa que el Real Madrid le parece un equipo defensivo y que se echa atrás conscientemente. Además, declaraciones de Carlo Ancelotti en L'Equipe, dice que el Real Madrid es un equipo sólido en defensa, pero que sin embargo tiene problemas ofensivos. En cuanto al once, si Modric se queda en el banquillo, tan solo hay una duda, Keylor Navas va a estar en la portería, la defensa la van a confeccionar Danilo, Sergio Ramos, Varane y Marcelo, en el centro del campo tienen plaza asegurada Casemiro, Kroos y Kovacic, y arriba Cristiano, Isco, y vamos a ver quién es el undécimo futbolista, si Jesse, si Lucas Vázquez o incluso Borja Mayoral. Caben 50.000 espectadores en este imponente estadio, va a haber 1.500 animando al Real Madrid, el césped está perfecto y va a arbitrar el partido el italiano Riccioli. Con él no ha perdido nunca en esta competición ni el Real Madrid ni el Paris Saint-Germain.
Gracias, Miguelito, mañana lo contamos desde París. Y en el Estadio Vicente Calderón, el Atlético Madrid, se va a enfrentar a la Astana B o a la Astana C o a la Astana D o a la Astana E. Antoñito.
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, la verdad es que vamos a ver qué tipo de partido sale mañana, porque la última noticia de la Astana, del que venimos recabando datos hace aproximadamente 10 días, nos ha sorprendido a todos porque ha dejado en Kazajistán a 8 titulares habituales en el 11 que presenta el técnico búlgaro. Se ha tenido que traer juveniles para completar la convocatoria. A mí no me parece muy serio, pero bueno, me dice Maldini que eso está dentro de los cauces normales de la UEFA, así que bueno, vamos a aceptarlo. Te digo también que en el Atlético de Madrid la misma convocatoria que para San Sebastián, aunque me da la impresión de que no va a jugar el mismo 11, viniendo de donde viene, que el equipo estaba muy cansado en la segunda parte, viniendo lo que viene el domingo frente al Valencia, me imagino que el Cholo va a hacer varios cambios en el 11, un Cholo que en la rueda de prensa previa al partido ha dicho que no es justo que ni Godín ni Griezmann aparezcan en esa lista de 23 y que ha dado la UEFA para el Balón de Oro. También ha dicho algo interesante, siempre deja titulares. No me molestan las críticas al equipo porque eso significa que se nos exige como un equipo que ha crecido mucho. Y ha dejado entrever que Coque mañana, que venimos todos rumiándolo desde hace mucho tiempo, pueda jugar de medio centro. De la Astana yo no tengo muchos datos más de los que te he dicho, pero creo que Maldini tiene el 11, que se lo ha soplado un amigo suyo, Perkowski.
Hola, Maldini.
Le ha soplado el 11.
Hoy tenemos consulta, por
cierto.
Bueno,
por cierto, lo que yo digo es que está permitido, o sea, si tú tienes los jugadores inscritos en la UEFA, tú puedes poner lo que quieras, o sea,
la caladita.
No, la UEFA no le puede hacer nada a la Astana por mañana.
Debería.
Bueno, decir que no están ni Anichi, ni Somko, ni Maximovic, que son de los mejores cañas, el colombiano tampoco va a jugar, y Yolchiev. Esos cinco son indiscutibles. Luego alguno más podría ser suplente. Yo creo que más o menos van a jugar Eric, el portero. ¿Eso está claro?
¿Vais a decir la dedicación de la espalda?
Línea de cuatro.
Sí, me ha puesto. Ilich, Posnikov, Pikalkin y Kulbekov van a jugar en defensa. Luego va a jugar con Dedechko, que es el mediocentro defensivo suplente.
Esto es un acrono por equipo, estará de ciclismo.
Zhukov, va a jugar Mendibayev.
Espera un segundo, y arriba.
Beiselekov, que llevamos nueve solo. Beiselekov, y luego arriba Foxy.
Es igual, tú ya ves que la gente lo está contando.
Los dos puntas son los titulares, Foxy y Cabananga, que son los habituales.
Foxy no es malo, por cierto.
No, no es malo.
Y Cabananga, ruso, ¿no?
Pixi y Foxy, ¿no? Eran los dos.
Cabananga es de la República Democrática del Congo y Foxy es de la República Centroafricana.
¡Qué barbaridad! Y el otro gran partido del día se jugará en el Etihad Stadium de Manchester, el City-Sevilla. Hola, José Manuel Oliva, ¿qué novedades? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches desde el hotel de concentración del Sevilla aquí en Manchester. Da la impresión, viendo las caras de los jugadores del Sevilla, que la mala imagen del último partido en Champions en Turín no se va a repetir. Se juega el Sevilla mañana parte de sus opciones de pelearle la segunda plaza de grupo al City, y lo hace con Fernando Llorente, absolutamente recuperado, y al que hemos visto esta tarde en el Etihad Stadium entrenar con absoluta normalidad. La duda es si va a ser titular o no. En defensa, seguro la participación de Rami, también en el centro del campo de Eber Banega, que ya jugaron algunos minutos en el último partido de Liga en Eibar, y todo apunta que arriba Banega estará escoltado esta vez por Vitolo Konoplyanka, que sería una de las novedades desde el inicio, y por el francés Kevin Gameiro. En el Manchester City, que se ha entrenado este mediodía en la ciudad deportiva del City, se confirma evidentemente la baja de David Silva. Ha dicho Pellegrini en la rueda de prensa que le queda aún una semana para estar recuperado, y ya conocíamos que el Kun Agüero tampoco iba a estar, porque su lesión incluso va para algunas semanas más. Son las dos grandes bajas en el City. El gran atractivo del morbo lo pone también Jesús Navas, que mañana va a ser titular en las filas del City, y que tras su salida en el verano de 2013 del Sevilla, por primera vez se va a enfrentar a su ex-equipo. Ya ha dicho y ha dejado claro en esa rueda de prensa oficial de este mediodía que si hace un gol no lo va a celebrar. Hace fresquito aquí en el centro de Inglaterra. Previsión de lluvia para mañana, y atención, Joseba, porque va a haber más de 1.000 seguidores sevillistas en las gradas del Etihad.
A ver si lo disfrutan los seguidores y también los compañeros. Gracias, Oliva. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí está Paco González. Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Muy buenas. En Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Está José Joaquín Brozón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
En Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Buenas noches.
Maldini y Fernando Evangelio, que ya han sido saludados. Así que saludados todos.
Y hay que decir también, Joseba, que hay preguntas para Maldini, ¿eh? Aquí en Twitter, si son facilitas, mejor, ¿no?
Sí, hombre, que sean facilitas, por lo menos, ¿no?
Bueno, os ha faltado poner el primero...
Habiendo empezado con la alineación de la Astana, el resto ya tiene que ser... No tiene que ser muy complicado.
Sí, porque mira de reojo a veces Maldini aquí y bueno... Os ha faltado poner el primero en COPE, la alineación de Maldini de la Astana, nos dice por aquí Ramiro. Si la cantada de Neuer en el partido, en el gol del Arsenal la hace Casillas, joder, le pegan
estaba
palos.
Esperando cuánto iba a tardar el primer comentario del día en hacer referencia a eso.
La noyerada, como hemos dicho, ¿no? Bueno, que si la hace Casillas, que le pegáis palos hasta el cielo de la boca, nos dice Juan Alberto. El Barça gana, pero sigue sin convencer. El Valencia gana, pero de chorra. Hoy parece una jornada de Europa League. ¿Vais a hablar, Joseba, del Balón de Oro? Pregunta por aquí Luis.
Un poquito, pero un poquito.
Dicen,
¿eh?
Que va a quitar la radio en ese momento.
No, un poquito solo. Sin más, sin fanatismos.
Sobre la destitución de Garitano, nos dice que es una pena. Le deseo todo lo mejor a Garitano. El que venga tiene mucho trabajo en el Valladolid. Y nos hacen llegar, Joseba, muchos seguidores del Recre. Una manifestación que va a ser multitudinaria en Huelva el próximo jueves a las 8 de la tarde, desde el antiguo Colombino hasta la Plaza de las Monjas, manifestándose por la situación del Recre. Hay un hashtag que está haciendo tendencia, que es Huelva por su Recre.
Pues
que va a estar Vitoria allí, yo creo.
Ah, sí, va a estar
sí,
allí.
Va a estar allí, creo.
Para hacer luego lo de la mejor afición.
Por supuesto.
Ah, muy bien, estupendo. Denos un minuto que empezamos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.352.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Donde otros se detienen, nosotros seguimos avanzando. Siéntate al volante del diseño, de la elegancia, de la tecnología. Vive la experiencia de conducir el nuevo DS5 cuando y donde quieras, porque te lo llevamos a casa. Solicita ya una prueba exclusiva en pruebads5.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Solo cuando te acercas de verdad a alguien, puedes saber cómo es, lo que le pasa, lo que necesita. Por eso en Santa Lucía estamos cerca, para poner a disposición de cada cliente nuestras más de 400 oficinas y más de 8.000 colaboradores. Porque solo estando cerca podemos ofrecerle la mejor solución. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Hola, soy Daniel Rincón. No te conozco y tú tampoco me conoces, pero más de 10.000 personas podrían saber quién soy si compartes mi currículum en tus redes sociales.
Entra en fundaciontelefónica.com y comparte el currículum de los jóvenes que forman parte de nuestro programa Todos Incluidos y ayúdales a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Incluirlos depende de todos. Fundación Telefónica.
Me acabo de comprar el nuevo Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros. Gracias a la tecnología Full Link, puedo estar conectado de forma segura con mis amigos. Y además, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y...
Nuevo Seat León Connect con la última tecnología por 13.900 euros. Red de concesionarios Seat.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Si tienes más de 60 años y quieres irte de vacaciones, debes escuchar esto. Ahora con Halcón Viajes y Viajes Ecuador, disfruta de las mejores vacaciones de turismo social. Prepara la maleta y viaja en pensión completa a Baleares por tan solo 255 euros y a Canarias por 325. Solo 2.000 plazas a la venta y una es para ti. Reserva ya en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Ya que estamos todos, empezamos a opinar sobre ese partido del Barça, ese bate Borisov 0-Barça 2, que, en el que el Barça ha cumplido el expediente, ha ganado, no ha pasado apuros, así que poco más, ¿no?
Hombre, visto lo visto, es un avance, no ya que no le hayan metido un gol, sino que no le hayan creado ninguna ocasión. Y eso comprendo que es un mérito compartido entre el partido que ha hecho el Barça y el poco mérito del Borisov, ¿no? Que son gente muy ingenua y que han chutado tres veces a puerta en un minuto como si aquello fuese un arrebato más que una consecuencia del juego. El partido, a mí me parece que el Barça lo ha empezado con la precaución de que estaba jugando a un equipo que le había metido tres a la Roma en media hora y ha mantenido mucho las posiciones, no ha explotado sus bandas, no ha llegado a la segunda línea. Y luego yo creo que a partir del control del juego y de fallar muchas ocasiones, que sigue siendo su hándicap, se ha adueñado del partido y la verdad es que lo ha ganado con comodidad, no le han creado el más mínimo peligro, en fin, un partido fácil y cómodo de un Barcelona que yo diría que es más convencional, como todos los equipos. No le falta mucha gente, juega otra cosa, no es el mismo Barça.
Bueno, un partido sin historia, que es como tienen que ser estos partidos. O sea, el bate que bate no es nadie, pues el Barça lo ha tratado como eso, como un don nadie. No ha concedido ni una ocasión, los tiros que dice Miguel son anécdotas blanditas que han sucedido al final del partido. 0-2 que podía ser 0-8, porque ocasiones ha tenido un montón. La única historia del partido la ha escrito Neymar. Sí. Que cuanto más le ves cuando falta Messi, más te imaginas que sabe hacer también de Messi, porque parecía el líder de Brasil. O sea, ese tío que desde la media punta puede hacer la jugada, o el pase, o el tiro, o el regate, o todo. Y ya sé que es muy fácil el bate, pero es que Neymar sin Messi es todavía mucho más.
Yo doy tres apuntes. El primero, que nunca, en ningún momento del partido, el Barcelona tuvo dificultad para llevárselo, en ningún momento. Es decir, ni cuando peor fueron las cosas, que fue con la lesión de Sergi Roberto, que desequilibró un poco el juego que iba progresivamente mejorando al Barcelona. El segundo apunte de lo que ha dicho Paco, que yo creo que este es lo más noticiable, ¿no? Que es que Neymar ha asumido el papel de la ausencia de Messi.
Lo viene haciendo.
Ya, pero cada vez se encuentra mucho más cómodo, ¿no? Es decir, porque primero resuelve en el partido frente al Rayo, pero después decide no resolver porque no ha marcado todavía ni un solo gol en la Champions, ¿no?
¿Creéis que debería plantearse el Barça la venta de Neymar? De Messi, perdón, para que Neymar... Messi.
No, yo creo que debería plantearse la venta de Luis Suárez, que dice alguien que no toca el balón. Pues yo creo que es el único jugador del fútbol actual que sin tocar el balón juega más al fútbol que un 80% de los que tocan el balón.
Bueno, a mí el partido me ha parecido que no ha tenido mucha historia. Creo que, más allá de las noticias positivas que comentaba todo el tema de Neymar, etcétera, yo he visto también cosas negativas. A mí Luis Suárez me parece que no está bien. Yo creo que ha hecho un partido bastante flojo y creo que hay que pedirle más. Y luego hay un segundo o tercer escalón de jugadores del Barça que yo creo que no están dando la talla en este momento, como Munir o como Sandro. Por Sandro no puedo hablar hoy, que casi no ha jugado, pero Munir otra vez ha perdido una oportunidad. Me da la sensación de que no terminan de tener por lo menos la... A mí no me da la sensación de que sean ni siquiera buenos suplentes, ¿no?
Para hoy, si lo ves con ojos generosos, puedes decir que Munir ha tapado bastante bien al lateral izquierdo del Bate, que sería
el más peligroso,
sí, que recupera un balón que ha generado, me parece, el segundo gol del Barça. Munir ha estado muy intenso, se ha llevado todos los rebotes, pero bueno, más allá de la actuación puntual, es verdad que son dos futbolistas que si el Barça tuviera una plantilla completa, hubiera podido hacer una plantilla completa, no estarían jugando en el primer equipo.
Pero le ha pasado,
estarían,
Miguel,
cedidos.
Ya, Miguel, le ha pasado a los dos lo mismo. Le pasó frente al Rayo a Sandro, es decir, que jugando muchos minutos dio la sensación de no ser un tipo para estar en esa plantilla, y le pasó hoy a Munir. Pero también hay que decir una cosa, es que estos tipos están sustituyendo a gente muy importante.
Sí,
es que la diferencia es tan abismal.
Sí, pero hay un salto en la plantilla. Pero es verdad que, por ejemplo, se ha quedado con ellos el Barça y se ha desprendido de Deulofeu y Adama, por ejemplo, que son...
Yo no creo que Deulofeu sea mejor que estos jugadores.
Sí, hombre.
No, la prueba es que no está
otra
jugando.
Cosa es que al entrenador le guste más, la exigencia del equipo...
Tendrá que haber algún motivo, Miguel, pero porque Deulofeu no ha funcionado.
Pues sí, pero es un motivo que no tiene que ver con la calidad en el caso de Deulofeu, y en el caso de Adama, pues no, yo creo que por calidad tampoco, porque para estos partidos... Y para algunos en el Camp Nou de media hora, de uno contra uno, defensas atascadas, los dos que te digo, Deulofeu y Adama, tienen más que Munir y Sandro.
Me pararía en Munir porque a mí me parece que se ha quedado. Es muy pronto, ¿eh? Los jugadores muy jóvenes, de repente son buenísimos a los 19, a los 20 están flojos, a los 21 vuelven a espabilar. Pero
hombre, con Sergi y Roberto pasaba más o menos lo mismo, y cuando ha tenido una continuidad está demostrando que es un jugador que puede valer para el
sí,
Barça.
Sí, pero
¿eh?
Yo de Munir no esperaba que se parara, porque de Sandro estaba más por ver. O sea, había que creer en él porque vieras en él cosas que los mortales no vemos. Pero Munir hace, antes de subir al Barça, un año la Champions esa, de destacar, de meter goles hasta el centro del campo. Debuta con el Barça, y el debut con el Barça le lleva a la selección. O sea, no es... Sí. Lo de Sandro, de hay que creer, no, es que ese tío estaba en...
Pero es que yo creo que lo llevan
siempre
a la selección, Paco, por...
para que no vaya otro,
para evitar que fuera con Marruecos.
Pero no llevan a Sandro, quiero decir, no porque Sandro sea hispano-marroquí, sino porque es que este tenía. Bueno, tú le veías, decía, está en las ocasiones, le cae el balón a él. Era una especie de Raúl que arrancaba de un costado, pero una especie de Raúl, le caía todo.
Impresionaba al principio
y,
venir,
y ahora no, le ves que no le cae nada.
Sí, sí, está.
Pero Paco no tuvo continuidad tampoco. Al final, la gente joven, como decía Joseba, Sergi y Roberto, se ha ganado la continuidad, es cierto, en una posición también, yo creo que más sencilla, porque arriba tienes que sustituir a Messi, pero Munir es un futbolista que justo cuando empieza a explotar, se va al banquillo.
O sea, pero escucha, es que hay jugadores, como Morata, que han dicho, yo me lo tengo que ganar fuera. Porque para quedarme de suplente en 50 de 56 partidos, no voy a evolucionar. Y a lo mejor este chaval lo tenía derecho.
Bueno, es lo que ha hecho Pedro.
Solo para el Ajax, por ejemplo, ¿no?
Paco, es lo que ha hecho Pedro.
Sí, bueno, pero Pedro no lo hace como progresión, sino
ya lo salta a otro lado. Porque quiere jugar. Eso. Pero también es bien cierto que si todo hubiera ido normal, estos dos jugadores no hubieran jugado más de 10 minutos. Es decir, no eran jugadores para jugar, eran jugadores para complementar una plantilla.
Sí,
y ahora se han visto obligados a ser titulares.
Para acompañar, y su papel ahora es de protagonistas porque hay una posición delante que alguien tiene que cubrir, no hay nadie más que ellos.
Pero el tema de completar una plantilla, estoy de acuerdo, pero también la Liga es muy exigente, la Champions, etcétera. Tienes que tener suplentes realmente que dé la sensación de que si entran pueden hacer cosas
importantes. Pero Maldini, estos dos para la Liga sí están. Es decir, otra cosa es que
mejor. Yo el otro día contra el Rayo, a mí Sandro me parece que tampoco estaba para jugar. Me dio la sensación de que no le daba el nivel para el Barça.
No están bien. Yo no sé si les puede la responsabilidad o si son conscientes de que se están jugando parte de su carrera en cada partido. Pero yo coincido con Maldini. No están al... al nivel y se les nota, y además ninguno de ellos tiene ese desequilibrio que necesita esa posición, y que los otros dos que he citado, especialmente de Olofeu, sí tienen. Otra cosa es que luego el chaval tenga la cabeza amueblada para ser el jugador número 12 del Barça o no.
Ojalá que espabilen, pero ahora mismo, en la delantera parece que después de los tres tenores viene la tuna. Entonces, sin uno de ellos, el Barça puede seguir marcando goles, pero que no le fallen dos.
Sí, hombre, claro, ya se nota cuando eso pasa en el centro del campo, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos.
Bueno, lo del centro del campo es que es...
O sea,
siendo alto riesgo ya,
claro, llega un momento que si tú ves a Mascherano y Busquets frecuentemente en el centro del campo, es obvio que el Barcelona va a jugar otra cosa. Y al final es lo que está pasando. No está Xavi, no está Iniesta, también se fue Cesc, y cuando coinciden, Busquets
Rafinha
además...
Rafinha tampoco,
y cuando coinciden los dos, además, el que juega fuera de su posición es Busquets. Por lo tanto, es una merma en la cocina, en la sala de máquinas del juego del Barcelona, que necesariamente se tiene que notar.
Se le ha preguntado a Luis Enrique, en concreto lo ha hecho Susana Guas para Tres Media, sobre la elección. Es que estamos hablando de los 23 candidatos al Balón de Oro, pero no hablamos de los 10 entrenadores elegidos para ser entre los que se saldrá el mejor entrenador de esta pasada temporada o de este pasado año. Están, por cierto, los 8 de siempre más 2, porque hay 8 de siempre. Wenger está siempre. Haga lo que haga, este señor está siempre. Y luego meten alguno nuevo, pues como Unai Emery en este caso. Se le ha preguntado a Susana por esto a Luis Enrique. Escuchen.
Personalmente, ¿estarás contento también por estar nominado al Balón de Oro de los entrenadores?
Al Pepino de Oro voy a estar nominado.
Oye, lo sorprendente es que no lo ganes, ¿no? Porque lo conseguiste todo.
Bueno, a mí los títulos a nivel personal me interesa muy poco en el fútbol, la verdad.
Al Pepino de Oro, algo que, por cierto, ha sentado bastante mal a Carlos Balaclocha.
¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno,
lo ha sentado mal.
¿Cómo? Ah, bueno, comprendo, ¿no? Bueno, yo solo decir que si reúne más méritos para el Pepino de Oro que para el Balón de Oro, lo de Luis Enrique tiene que ser impresionante.
A mí me parece que si se lo dan tiene que recogerlo con educación, amabilidad y,
bueno,
sea,
ahora,
no,
y agradecimiento.
Pero es lo que tiene que pensar un entrenador. Esto es de equipo. Y lo que importa son los títulos, los colectivos, la cosa esa por la que se baña la gente, no los individuales.
Aparte que con el tema del entrenador esto es muy relativo, porque ¿qué tiene más mérito, entrenar al Barça con la constelación de estrellas o tiene más mérito subir un equipo de segunda y dejarle sexto en primera al año siguiente? Pues a lo mejor es lo segundo, y claro, ese nunca va a estar nominado, lógicamente.
Está en subjetivo el Balón de Oro, claro, pero para los entrenadores y para los jugadores.
Para los entrenadores no es subjetivo, porque si te has dado cuenta, los entrenadores que tienen posibilidades de ganarlo son los que han ganado títulos. Bueno. Es decir,
sí, bueno, eso son matemáticas,
que...
pero...
Ya, no, esa es la apuesta que han hecho, es decir, siempre se lo lleva, o casi siempre se lo lleva el tipo que ha ganado más títulos. En el caso del futbolista es totalmente distinto, no hace falta ganar títulos, sino tener una buena campaña de imagen.
Por ejemplo, a mí me parece que tiene más mérito ganar la Copa América con Chile, Sampaoli, que en la Champions con el Barça.
Está Sampaoli, ¿eh?
Está.
Tú vas a analizar los jugadores y dices, pues Vargas, tal, Mati Fernández.
Isla.
Y el Barça tiene, bueno, no hace falta que los diga, ¿no? Messi, tal, Suárez, Neymar.
Maldini, después de oír la alineación de la Astana, no tenía ninguna duda que tu candidato era... San Paoli,
¿no?
No tenía ninguna duda.
Vamos a hablar del Valencia Dante. ¿Qué dos partes tan diferentes y cómo se ha atascado el equipo en la segunda parte, Fermín?
Hombre, el Valencia ha salido de manera muy diferente a la del Zenit, ¿no? Ha salido con ritmo, con ganas, moviendo el balón, pero el equipo en uno tiene un problema, y es que a su entrenador parece que no le gusta el balón, porque ha sido marcar y enseguida el Gent ha empezado a jugar muy bien a fútbol. Por cierto, me ha sorprendido, no me esperaba un equipo con tanta personalidad, sobre todo después de ver el inicio del equipo. Pero el Valencia realmente es que parece que con balón no esté cómodo, y es increíble porque ves a jugadores como Parejo, como André Gómez, como la mayoría, corriendo, sufriendo detrás de la pelota que la tiene el rival.
¿Qué os ha parecido el Valencia?
A mí ha habido un momento que me ha dado la sensación de que Nuno no había planteado el partido, o al menos no había estudiado a alguien como realmente juega a alguien, porque realmente si alguien ha dominado el partido ha sido el equipo belga, ¿eh? Yo tengo esta sensación. Y después me ha parecido que ha habido un momento donde el partido se le iba de las manos al Valencia de una manera sorprendente.
Es que si tienes la pelota contra un equipo que escribe con buena letra, pues sufres.
En la primera parte ha merecido ganar y ha empatado, y en la segunda ha podido perder y ha ganado. Bueno, porque el Gante El Gante, claro, si tuviera dos internacionales arriba, pues seguramente se había llevado.
Oye, pero la actitud del Gante es estupenda,
no, no,
¿eh?
No tiene estrellas, cuidado. Pero es un buen equipo, ¿eh?
Sí, no, no, como equipo bien, pero claro, si arriba tuviera Ibrahimovic, pues había ganado.
Sí, lo ha mantenido el portero también, pues las cuatro o cinco ocasiones que tiene el Valencia, si mete dos o tres de las que ha tenido, que Matzels ha estado muy bien el portero y le ha sostenido al Gante en el partido, a partir de ahí ha empezado a crecer el Gante, pero si la mete el Valencia al principio, pues estamos hablando de otro partido, claro.
Para mí el problema principal del Valencia, aparte de los líos que hay y el pollo que tengan uno con Negredo y todo eso, es que del medio campo para arriba no hay nadie que esté brillando de verdad. El otro día destellos de André Gómez y pensamos, anda, ha vuelto. Pues hoy ya no hemos visto un pase ni medio genial, ni de él, ni de Parejo.
Es un partido bueno, ¿verdad?
Los de arriba, ninguno está en su momento que diga, ah, venga, este cuando la engancha este, ¿no?
Entonces, le han pitado Parejo, ¿no?
Sí, una bronca importante a Parejo.
Pero ¿sabéis lo que pasa? Que Parejo es de los futbolistas como André Gómez que quiere la pelota. Pero claro, cuando la tiene... hay pocas líneas de pase, claro. Porque el equipo está
necesita
como un poco
que alguien sobre
claro él. Y él la aguanta para no rifarla y hay veces que comete pérdidas, ¿no? Y entonces la gente se le echa encima, pero yo creo que Dani Parejo es al revés y deberían aplaudirle porque es de los poquitos que se ofrece y que quiere tener el balón y no regalárselo al contrario para jugar a la contra.
En cualquier caso, triunfo muy importante porque ganando en Bélgica que ya encarrila la clasificación.
Y empatando si el Lyon no le gana al Zenit. Sí. Empatando tampoco está mal si el Lyon no le gana al Zenit. Pues entonces se te queda medio hecho ya.
Pero antes de empezar esta fase de grupos, el Valencia era candidato hasta el primero o segundo.
Sí, grupo. Pero después de la primera jornada...
Claro,
sí,
después pero de casa con el Zenit claro, se complicó mucho.
Y sin hacer buenos partidos, al final ha sacado puntos importantes. Sufrió mucho, lo decíamos en tiempo de juego, en la previa sufrió contra el Mónaco, lo que no está escrito... Y después, en partido contra el Lyon, sufre mucho también, saca puntos importantes que luego le van a servir.
Evangelio, y del resto del panorama europeo que destacamos hoy, sobre todo la victoria del Arsenal ante el Bayern
sí,
de
Múnich. Sí, el partido de la jornada, era el partido más importante. Lo ha ganado el Arsenal 2-0 con goles de Giroud y de Özil, que había dudas, pero al final el balón entra totalmente, es decir, hace buena parada Neuer, pero lo hace desde dentro. Neuer hace dos paradones tremendos, sobre todo uno a remate de cabeza de Walcott, que es estratosférico, pero luego canta en el gol de Giroud.
Pero
porque
canta.
Sí, sí, es muy llamativo,
hace,
además
el
abre las piernas.
Hace el salto de la rana.
Claro, abre las piernas, mide mal, el balón le pasa por al lado, es una cantada muy llamativa.
Va a cogerla con las manos, que es fácil. Bueno, va a despejar de puños en vez de cogerla con las manos, porque es fácil, o sea, no es un balón raro que venga enrevesado. Y ni la toca. O sea,
pierde la perspectiva del balón.
Cuando
y...
Neuer canta no es por... le ha pasado al lado de la mano, podía haberlo
sacado. No, cuando
mal.
canta de verdad.
Es que hace unas burradas.
Fíjate que Neuer a mí me parece un gran portero, pero es verdad que...
El otro día nos decías que no era el que más te gustaba del mundo, ni mucho menos.
Precisamente por eso te lo decía, me parece un gran portero, pero no me parece claramente el mejor del mundo, ni el segundo mejor, porque este tipo de errores los comete con relativa frecuencia.
Yo de esas, a Courtois, por ejemplo, solo recuerdo una. Sí, ¿Qué ha hecho?
Es verdad.
Ya, si veis la toma trasera, bueno, la habéis visto, igual que yo, la hemos visto todos, ¿no? La toma trasera, o sea, evidencia una desconfianza absoluta en la salida y después una pérdida de... Es como si hubiera perdido el espacio
es que
tiempo,
dudar,
¿no?
Dudar en un portero es fatal.
Sobre todo la toma trasera.
Y eso que yo creo que en esa faceta ha mejorado, porque antes las salidas eran más... Era todavía peor, ¿no? Y hace unos años fallaba con más frecuencia. Yo creo que en esa faceta incluso ha mejorado. Llamó mucho la atención, por ejemplo, en el Mundial, su posición de líbero y con una defensa tan adelantada, su papel de ir a interceptar los balones o de ir a que el equipo saliera a través de él, y eso ha sido muy llamativo. Pero Neuer comete este tipo de errores. Hay que decir que también ha hecho los dos paradones que ha hecho. Es que eso es Neuer. O sea,
ya, pero a ver, si eres un portero de primerísimo nivel, hacer dos paradones, pero luego pierdes el partido con un error grotesco...
Eso lo hemos visto más veces.
Oye, ya, por cierto, hoy he descubierto ya para qué sirve el señor este que se pone detrás de la portería.
Sí, señor.
Por primera vez he descubierto para qué sirve.
El,
¿no?
El juez de línea este, o el juez de área.
Y además acertando, ¿eh?
Sí, sí, en una toma ha sido curiosísimo. Cuando nadie había señalado nada, él ya estaba señalando el centro del campo. Es decir, que también es
claro que se moje.
Acertado, eso te voy a decir. Acertado, que noticia también. Que no suelen hacer.
Oye, el partido deja un regate de Douglas Costa que va para regateador del año.
Sí. A Bellerín, que ha hecho, a pesar de eso, ha hecho un buen partido.
Bueno, el segundo gol.
La jugada suya,
el
sí.
Segundo
es la jugada
gol
de
es un
suya,
robo de balón. Claro. Una velocidad supersónica en el minuto que debe ser 85-87. Un pase bien hecho a Özil. La verdad es que sí que lo retrata Douglas Costa, que yo creo que hoy hubiera sentado a cualquiera con ese regate.
Al final el resumen
luego,
es que...
El apaño que ha hecho el Bayern con Douglas Costa, en los años que estaba en el Shakhtar, es macanudo.
30 le costó, yo creo.
Porque se te cae Robben y encuentras uno así. Por cierto, Robben está en la lista de 23.
Sí.
En un año en el que ha estado lesionado todo el rato.
Sí, es un poco extraño. Es raro.
Igual que Kroos está en la lista de 23... Y no está, por ejemplo, Ramos. O sea, digo, por poner dos del mismo equipo. Son unos porros.
Sí, lo de Douglas Costa es un acierto de Guardiola, uno más, porque tanto él como Coman, que no eran extremos, los está utilizando como extremos y está supliendo a Ribery y a Robben. Parece mentira, pero está reinventando a dos jugadores.
El Bayern llevaba, me dice Pedro, 12 victorias en la temporada, sumando las tres competiciones, y ha perdido el Arsenal, que tenía que ganar. Pues estaba fuera, tenía cero puntos.
Sí, era vida o muerte.
Y sobrevive el Arsenal gracias a esta victoria. Vamos a ver lo que pasa en Múnich. El Olympiacos en ese grupo le ha ganado 0-1 al Dinamo de Zagreb. En el grupo del Barça, el partido del porro, Bayern Leverkusen 4, Roma 4, que ha sido un partido divertidísimo, que ha podido acabar 7-8 o 7-7 o una cosa así, ¿eh? Ha sido tremendo. Iba 2-0 el Bayern Leverkusen, se ha puesto la Roma 2-4, por cierto, con un gol, uno de ellos de Pjanic de falta precioso, uno de los mejores goles de la jornada, y al final el 4-4, que la Roma la fastidia porque la deja con dos puntos, pero el partido ha sido espectacular. Zenit 3, Olympique de Lyon 1, en el partido, otro partido del grupo del Valencia, victoria cómoda y yo creo que justa del Zenit de San Petersburgo, que ha hecho más. Y en el grupo del Chelsea, el Chelsea ha empatado, pero ha merecido ganar, dos tiros al palo, ha pedido un penalti Cesc Fàbregas, que para mí era, y además ha tenido bastantes más ocasiones el equipo de Mourinho, pero no ha podido ganar, 0-0 en Kiev. Y el Oporto de Casillas, que yo le he visto hacer una parada, un tiro de falta y poquito más, porque no ha tenido mucho más trabajo, le ha ganado 2-0 al Maccabi de Jokanovic con goles de Abubakar y de Brahim. Esa ha sido la jornada de hoy.
Bueno, muchos mensajes sobre lo que estabais debatiendo del Barça. Aquí todos sois del último partido, los dos primeros partidos sin Messi. El crack decía que era Luis Suárez. Luis Suárez está pasando por una mala racha, pero hay que valorar el trabajo y el sacrificio que da el equipo. Ya volverá a marcar, nos dice Jorge. En el Madrid, ni Sandro ni Munir jugarían ni regalados. De Lufeu es más jugador que los dos juntos, nos dice Ricardo. Munir está muy verde para estar jugando en el Barcelona. Me da mejor sensación Sandro, tiene más desborde, nos dice otro oyente. En la Europa League hay equipos con más palmarés y con mejores jugadores que el Bate Borisov, nos dice Andrés. Luego se lo preguntamos a Maldini a ver si esto es verdad. El problema de Neuer es que no da seguridad por muchos paradones que haga, y eso en un portero es clave. Ya podréis, por cierto, regalar el próximo iPhone al que repita la alineación del Astana, nos propone por aquí Enrique. Y nada me hace más ilusión que irme a la cama sabiendo la alineación del Astana. Estaba de los nervios. Gracias, Maldini.
Te dije de nada, no llegué.
Bueno, hay que ver si mañana, acierta Maldini con la alineación, ¿eh? Que esa es otra.
Yo creo,
sí,
si queréis,
como que se van a acordar.
No,
esto está grabado.
La voy a apuntar aquí, la dejamos aquí, mañana la comprobamos. Yo creo que igual uno o dos sí podemos fallar, ¿eh? Tampoco te voy a decir, pero uno a lo mejor.
O sea, que a lo mejor es posible que ni existan algunos.
Yo doy fe de que existen.
Si han venido solo 13 de campo.
Si acertamos los 11, ¿me llevo yo el iPhone o qué?
Venga, vale.
¿Ah, sí?
Dale,
el tuyo.
Despido a Fermín Rodríguez. Fermín, muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Estamos hablando de fútbol, pero no nos olvidemos de que este fin de semana tenemos la penúltima prueba del Campeonato del Mundo y se está jugando ni más ni menos que el Mundial en la categoría reina. Hay que madrugar otra vez, pero va a merecer la pena, ¿que sí, Gemma?
La verdad es que sí, que cada día nos encanta más Movistar Plus y vivir con ellos los grandes premios de MotoGP. Porque con Movistar Plus vas a poder ver las carreras con calidad HD, alta definición. Escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico. Y encima nadie te va a parar, porque en Movistar Plus, en los grandes premios, no hay cortes publicitarios. Así que esta temporada no te pierdas ni un gran premio en exclusiva con ellos. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Recuérdalo, contrátalo en el 1004 Movistar.
Si nos dan un minuto, hablamos de lo de mañana, de lo del Balón de Oro. Hay un montón de cosas todavía que analizar. Y luego ya tenemos el episodio Maldini tal cual.